Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Valladolid despide hoy a Chuso, el sacerdote humilde, cercano y feliz que llevó la iglesia a los niños, a las familias, a los enfermos. Jesús Lada, sacerdote misionero del Sagrado Corazón, párroco de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Desde COPE queremos hacerle un pequeño homenaje de la mano de Laura Ríos.
¡Qué alegría! Gente maravillosa. Amiguito. Así era Chuso. Y así te recibía en la puerta de su parroquia, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Valladolid. Un hombre sencillo, generoso, cercano, que supo cómo acercar la iglesia a los más pequeños, a las familias, pero también llevarla a hospitales, a casas. Él es Jesús Lada, un asturiano que tras recorrer Logroño y Barcelona, acabó en Valladolid, donde formó una gran familia que hoy llora su pérdida. Porque Chuso tenía un don, o varios, o tal vez todos. En su trato se veía a Dios, una bondad infinita, una cercanía familiar, una sonrisa permanente y una palabra oportuna que cura, que sana y que transformaba corazones. Ojalá más personas te hubieran escuchado más.
Vamos poco a poco aprendiendo de él. Y en el fondo, lo que desea Jesús es que nos parezcamos a él, que logremos ser como él. Y así logremos ser cada vez mejores personas. Yo digo, cuanto más nos acerquemos a Jesús, cuanto más intentemos ser como Él, mejor persona vamos a ser.
Animaba, como nadie, a los grupos parroquiales infantiles, a los juveniles. Todas las parroquias por donde ha pasado estaban llenas de niños, de familias, de jóvenes en busca de aliento. Hoy no hay consuelo para ninguno de ellos. ¿Qué nos dirías hoy? Te seguimos escuchando en nuestros corazones, pero hoy todos tenemos que decirte a ti algo, desde los más pequeños, como Esmeralda y Guillermo.
La verdad que Chuso para mí es como que no se hubiera ido, porque va a estar siempre en nuestros corazones. Le vamos a recordar mucho, porque un hombre así es imposible de olvidar. Y es una pérdida muy grande, pero sé que nos va a cuidar mucho desde el cielo y le vamos a echar mucho de menos.
Chuso, te vamos a querer siempre. Eres nuestro ángel de la guarda. Te quiero.
Pasando por los adolescentes.
Bueno, pues para mí Jesús ha sido un gran magnífico, porque sus misas han sido como imprescindibles y muy bonitas, y no eran como otras, eran únicas, porque te lo pasabas bien y encima es un chico muy majo y le tenía muchísimo aprecio a Jesús, y eso, que le quiero mucho.
Jesús siempre ha sido un ejemplo a seguir y una persona magnífica que ha ayudado en todo lo que ha podido y que siempre ha estado ahí por la comunidad.
Y también mensajes de César y Sara. Ellos disfrutaron de los grupos juveniles con Jesús, ratos de reflexión, pero también de amistad. Han pasado años, ya son padres, pero nunca olvidarán el rastro que dejas en ellos.
Jesús era una persona buena, en el sentido más grande de la palabra. Sin darme cuenta, me hacía ver la importancia de lo sencillo, de lo humilde, de lo realmente importante de la vida. Era una persona de paz que nos protegía mucho con su serenidad y nos guiaba con su cariño. Nunca pedía nada sin exigencias y disfrutando de lo que más le gustaba, que era unirnos para compartir reflexión con amor, pero también con felicidad. Le echaremos mucho de menos porque solo pensar que estaba ahí nos transmitía seguridad y tranquilidad para afrontar nuestro día a día.
¿Qué decir de Jesús, Laura? ¿Qué decir de la persona más buena que he conocido? Que solamente hablar con él ya te recargaba las pilas. Pues un día muy triste y que le echaremos mucho de menos.
Familias que hoy están un poco huérfanas de padre, como Ángela y Sergio, un matrimonio muy cercano a ti.
Chuso, te vamos a querer siempre. Siempre vas a estar con nosotros.
Chuso, eres el amor de Dios plasmado en la tierra. O sea, cada domingo que te veíamos en misa, incluso cada día de diario, nos transmitías una paz y una serenidad para ir afrontando todos los problemas del día a día y para seguir luchando. O sea, te vamos a echar infinito, pero no te vamos a ir, porque vas a estar siempre aquí con nosotros. Chuso, te queremos. Eres Jesús en la tierra.
O María, una mamá que recuerda la huella que dejaste en el corazón de sus hijas.
Chuso era de esos párrocos que solamente con su voz transmitía calma, transmitía paz, calidez. Tenía una empatía increíble con los niños y la prueba era que conseguía llenar la iglesia de niños y de jóvenes, algo bastante poco habitual en esta época. Bautizó a nuestra hija pequeña, le dio la comunión a la hija mayor. y le echaremos mucho de menos, desde luego. Descansa en paz.
Hoy es un día difícil sin ti, para todos los que hacen iglesia de tu mano. Pili es profesora, también catequista en tu parroquia. Tú siempre estuviste cerca de ella.
Es una parroquia a la que cuando llegabas siempre encontrabas, ¿qué tal, amigo? Siempre estaba en la puerta, nos saludaba con mucho amor. Estaba pendiente de cada una de las familias que acudían. Les llamaba cuando alguien estaba enfermo, los visitaba en el hospital. Siempre una mano cercana, amiga y cariñosa. Se va, pues, parte de nuestra vida. Le vamos a echar mucho de menos. Te queremos, Chus. Descansa en paz y cuídanos desde el cielo.
Cuidabas a las familias, atendías a los enfermos, llevabas a la iglesia a las casas.
Nos ayudó en todo y su comportamiento con los mayores fue ejemplar. Con nuestra madre iba a casa a confesar y llevar la comunión cuando no podía moverse, igual en el hospital. Nunca lo olvidaremos.
Y en el Hospital Río Ortega, donde cada día celebrabas misa por los enfermos, el mismo hospital donde recibías tratamiento para seguir luchando, para seguir ayudando, lo has hecho hasta el final, recibiendo el calor que tú siempre dabas. Lourdes agradece haber estado a tu lado hasta los últimos momentos.
Darle las gracias por haberme dejado cuidarle, que es un privilegio haber estado acompañándole hasta el final. Un abrazo muy fuerte que llevaremos siempre en nuestro corazón. Por siempre. Te queremos, Chuso. Nos veremos en el cielo.
Porque tienes el don de ser amable con todos, querido por todos, hoy descansas junto a tu madre, mientras tu familia en la tierra te piensa, te siente. Seguro que allá donde estés habrá montañas, pastos, pero sobre todo paz, como la que encontrabas en tu tierra asturiana. Seguro que comiendo la tortilla de patatas que tanto te gusta, o bebiendo agua, decías que no había nada más sano. Tu familia te inspiró, el padre Jesús Lada Camblor y el padre Aquilino Tuñón. El 29 de septiembre de 1970, siguiendo sus pasos, entregaste por primera vez el sí en la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón. En el 77 ya eras sacerdote. Tu labor la reconocen tus feligreses, pero también el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
Ante la muerte de Chuso, la Iglesia de Valladolid es lo que siente, es agradecimiento por el servicio que ha prestado, tanto en su condición de religioso, ahora en la parroquia que los Misioneros del Sagrado Corazón llevan, como antes en la parroquia de Santa Clara, también ha colaborado en la parroquia de San Andrés, en el Hospital Pío del Río Universitario, pero sobre todo lo que quiero resaltar de él es su cercanía, su cariño, su ternura, podríamos decir, ¿no? Que también alumnos del Colegio de las Jesuitinas, que están al lado de la parroquia, han podido experimentar a lo largo de estos años. Con el agradecimiento, mi oración por su eterno descanso y un abrazo a sus hermanos misioneros del Sagrado Corazón, a toda su familia y a la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
En los últimos años, la enfermedad, pero nunca te quejabas, siempre te agarrabas al optimismo y al Evangelio. Sed felices y haced felices a los demás. Solo concebías una vida entregada a los demás, lo demás no tenía sentido. Hoy te acompañamos en tu parroquia y mañana sábado a las 12 nos uniremos a la misa, que por primera vez no vas a presidir. Pero aquí nadie se despide, porque Jesús se queda en nosotros, con nosotros, en cada palabra que sembró en cada uno de nuestros corazones. En él se cumple la promesa del corazón de Jesús. Yo os daré descanso. Descansa en paz, Chuso.
El Señor esté con nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Podemos, iremos.
Gracias a Dios.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Anti López, Vida y Obra. Última gira juntos sobre los escenarios. Sábado 4 de octubre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Y a la 1:17 nos vamos a acercar hasta el Teatro Carrión, donde esta tarde, a las 8:30, el actor, escritor y exboxeador Jobbik Keuchkerian se subirá al escenario para representar Grito, un monólogo que combina humor, poesía y reflexión y que seguro nos hará pensar. Jobbik, conocido también por La Casa de Papel, donde interpretó a Bogotá, un minero experto en soldadura, pero también ha trabajado en otras series como Antidisturbios. Los saludamos ya. Buenos días, Jobbik.
Hola, Carmen. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues deseando escucharte y verte, sobre todo esta tarde. Vamos a poder disfrutar aquí en Valladolid de tu monólogo, Grito.
Ah, vais a venir.
Espero poder ir a verte y descubrir este espectáculo, ¿no? Donde vas a ser tú mismo, porque, si no me equivoco, huyes de personajes, es un monólogo tuyo, propio, con identidad propia. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Bueno, no es que huya de personajes. Cuando trabajo en audiovisual o hago un obuso en el corazón o hago teatro, pues estoy evidentemente dentro de ese personaje que se construye, ¿no? Esto lo que me pasó es que estaba escribiendo una cosa para el teatro y se me iba lo que... Yo soy malísimo escribiendo la carta, nunca he escrito la carta. Entonces escribo por necesidad, lo que me viene. Entonces intentaba encauzar la escritura hacia un lugar y lo que me salía constantemente era una vomitona. Y lo intentaba otra vez colocar hacia donde tenía que ir y me salía una vomitona. Y a la tercera vez que me pasó eso, pues dije, a ver, un momento. A lo mejor es el momento que estaba en el plan, en un futuro, volver a hacer stand-up, porque es donde empezó todo y donde me abrió la puerta de llegar a ser un intérprete. Y dije, pues a lo mejor ese momento ha llegado ahora porque me está saliendo todo esto. Entonces voy a tirar por ahí. Entonces se aceleró todo muchísimo. Y mira, el 5 de octubre del año pasado es cuando estrenaba. Que ahora es cuando tengo lo que quería tener el año pasado cuando arranqué, pero las cosas necesitan su tiempo. Ahora es cuando tengo lo que tenía en la cabeza y a partir de ahora es cuando el texto va a crecer hacia esos lugares que nadie se espera y que nadie sabe cómo pueden evolucionar, ¿no? Pero ahora es cuando está. Sí, es algo, es hablar de en primera persona. Me parece, ya terminó, es el sitio para mí de máxima libertad de todo. Es un micro, tu texto, tu persona, una luz y ya. No hay red, no hay nada.
Claro, porque Grito, este espectáculo, es un espectáculo vivo donde tú, Jobbik, te subes al escenario. Es un monólogo en evolución. He leído que
continúa,
tú dices que bueno, pues que cada no hay un espectáculo igual. ¿Eso cómo es posible conseguirlo? Supongo que, claro, la cabeza va muy rápido en esos momentos.
Bueno, en el teatro la gente que sabe teatro, hace teatro, una función nunca es igual, aunque el texto sea el mismo. Eso es así. Pero en el caso del monólogo mío, cada vez, pues llevo 40 y hoy voy a hacer, si Dios quiere y todo bien, la 42, desde que empecé la función 42, y no he hecho nunca el mismo. La estructura de esta segunda temporada ha variado en relación a la primera, hay unos cambios estructurales de orden, de escaleta, digamos, y luego se van modificando cosas en cada vuelo. Está mucho más cerca de ese esqueleto absolutamente total que pueda empezar a interiorizar al máximo que lo tengo, pero más interiorizado, y ya he ido haciendo pequeñas modificaciones. Pero no he hecho ni uno igual porque todavía no lo tengo cerrado del todo.
Claro, y eso quizás al terminar el espectáculo te da buenas sensaciones, ¿no? De cada uno es distinto, me he enfrentado aquí al público que me ha recibido con alegría, y eso para un actor como tú, ¿cómo lo recibes?
Bueno, lo que ocurre es, yo no sé cómo me va a recibir el público, eso es una cosa que no se sabe nunca. Lo que es indiscutible es que la gente en la cabeza tiene cada uno una imagen de lo que soy yo. Pues me pasa mucho que, pues, el otro día en Tenerife, por ejemplo, pues venía gente y dice, he venido a ver a he venido a ver a Bogotá, o he venido a ver a John Gutiérrez, he venido a ver al actor, y me voy conociendo a Judith, ¿no? Porque como es tan en primera persona, es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Puede gustar, no te puede gustar, puede estar de acuerdo o no, pero es un ejercicio de estar desnudo absolutamente delante del público y lanzar una proclama, defender dónde está la visión mía, que básicamente es reírme e insultar y llevar al extremo la absurdez que implica ser un ser humano. Y ya está, no hay más. Hay que decir que ese es, digamos, el centro. Yo no sé cómo la gente va a reaccionar. De hecho, hay reacciones de todos los tipos. Y yo salgo a hacer mi trabajo. No sé lo que va a pasar.
Y claro, Jovic, tratas temas como, por ejemplo, la guerra o los extremismos. ¿En qué te basas para seleccionarlos?
¿Para qué?
Para seleccionarlos, para elaborar ese monólogo con distintos temas.
No ha ido... Es lo que te he dicho antes, Carmen. Yo voy escribiendo, es como escribo la poesía, igual. Uh-huh. Escribir y la propia escritura me va abriendo caminos. Entonces hay caminos que tiran para adelante de una forma absolutamente, te diría, casi inconsciente. Empiezo a escribir, me posee algo, tiro por ahí y empiezo a escribir mucha cantidad. Y luego a partir de ahí voy seleccionando, voy acortando algunos pasajes, voy alargando otros pasajes y luego lo voy colocando de tal manera pues que un tema me lleve al otro, un tema cierre, abra el siguiente, de tal manera que se convierta en una historia de contar, ¿no?
Claro, porque son 100 minutos, algo más de hora y media, después de más de 10 años ha regresado a los escenarios con este formato, como estabas contando, de monólogo stand-up. Claro, en tu trayectoria profesional, ahora estás volcado en este proyecto, solo sobre el escenario del teatro. ¿Qué te aporta a nivel personal quizás distinto a, por ejemplo, un rodaje?
Bueno, lo sigo compaginando, por eso pues tengo mi temporada en Madrid, luego voy haciendo bolos, pues como ahora engancho Valladolid, Pamplona, voy colocando cuando puedo, ¿no? Es un camino de larga distancia. Bueno, son cosas, esto soy yo, uh-huh. Esto es, pues supongo que como pues una gran mayoría de los oyentes de tu programa, pues supongo que cada uno en su medida, cada uno con su perspectiva, cada uno en su medida, pues tenemos todos un hartazgo considerable encima y estamos todos bastante cansados del ruido continuo de un lado o del otro, de tener que estar constantemente escuchando ruido, que viene, pasa por encima, se va rápido y al día siguiente hay otro ruido nuevo. Es desgastador. Entonces, en un momento en el que estamos viviendo a nivel global, diría, poderse subir a un escenario con lo que eso implica, uh-huh, y gritar lo que uno quiere gritar independientemente de las consecuencias directamente a un público que ha pagado por verte, sabiendo que probablemente hay cosas que digas que no les gusten, eso me parece un privilegio y creo que es algo que deberíamos pelear todos como un bastión, el pensamiento de cada uno. Total. Haya quien haya enfrente, haya la masa que haya enfrente, da igual, si has llegado a esa conclusión después de utilizar tu jodido pensamiento crítico, si has llegado ahí, has reflexionado y tus vivencias, tus reflexiones, tus experiencias te han llevado a posicionarte ahí, da igual quién esté delante, es tu posicionamiento. Poder hacer eso hoy por hoy en un teatro me parece la hostia, y pelear porque eso podamos seguir haciéndolo, indistintamente del lado que venga, me parece la hostia también.
Y seguro que vas a poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Hoy, por el momento, aquí en Valladolid, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Carrión, podremos ver ese monólogo grito de Jovic Kechkerian. Espero haber dicho bien tu nombre y apellidos.
Sí, lo has dicho bien.
Muchísimas gracias.
Oye, si vais para allá, me encantará conoceros antes o después del bolo. Supongo que habréis hablado con Mario de Etiqueta Negra, pero si no tenéis invitaciones, yo ahora mismo me encargo de eso. Pero supongo que sí tendréis.
Qué
Voy
bien.
A hacer la llamada yo, ¿vale?
Qué bien. Muchas gracias.
Y gracias, Carmen. Un beso.
Un beso. Y nos vamos a acercar hasta el quinto encuentro de queserías de Valladolid, Vaya Queso, una feria que tendrá lugar desde hoy, desde el 3 de octubre hasta el 5 de octubre en el espacio de la granja y contará con diversas actividades y catas. Para conocer, bueno, pues qué vamos a poder disfrutar en este encuentro, tendremos a Sonsoles Olivar, técnico de promoción agroalimentaria de la Diputación de Valladolid. Buenos días, Sonsoles.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos en qué consiste este quinto encuentro.
Pues mira, es una feria de queso, una de las 5 ferias que hacemos desde Alimentos de Valladolid para promocionar a los pequeños productores de la provincia. En este caso, está basada en el queso fundamentalmente. Entonces vamos a tener 14 queseros artesanales de la provincia de Valladolid. Y luego tendremos pues alguna cerveza, algo que marida siempre con los quesos. Y lo tenemos todo ello en la granja, en el edificio de la granja, que está en el barrio del Villa del Prado de Valladolid, efectivamente. Entonces, al lado del edificio de la granja hay un edificio que es el edificio del Cubo, que es un edificio de trabajo donde trabajamos los que estamos en Alimentos de Valladolid, y ahí vamos a hacer catas y vamos a hacer brunch musicales durante los 3 días que dura la feria.
¿Y qué novedades tenéis este año con respecto a otros años?
Pues mira, aparte de los brunch, bueno, la feria en sí cada año, aparte de los queseros, cada año invitamos a otros productores que maridan bien. Este año va a ser el pan, entonces va a ser queso con pan. Y aparte de eso vamos a hacer los brunch, que ya lo hicimos en alguna otra feria, pero van a ser brunch musicales y lo tendremos el sábado por la mañana y el domingo por la mañana. Pero además de ello, de todo eso, tendremos un gastrobús que tendremos en la plaza de la granja, donde se va a vender o se va a dejar degustar a la gente que se acerque macarons de cremas de quesos y alguna tapa realizada por el restaurante Caribú.
Y claro, ¿qué importancia tiene el queso en nuestra provincia? En un encuentro como este, bueno, se intenta plasmar con esas empresas relacionadas con el sector, pero ¿por qué es importante en nuestra provincia?
Bueno, pues porque la provincia tiene muchos queseros que no se les conoce realmente, porque son pequeñas queserías. Entonces, de esta manera lo que hacemos es darles visibilidad a esos pequeños productores. Les gusta venir a la feria porque en esta feria se les conoce más, la gente de Valladolid sabe de ellos y nos dan a probar y a degustar sus grandes quesos, que son espectaculares, claro.
Hablabas de que va a haber catas, ¿a qué horas? ¿Es gratuita las actividades? ¿Hay que apuntarse?
La entrada a la feria es libre totalmente, no hay ningún problema para entrar, pero las catas y maridajes las entradas las hemos sacado en Valladolid Entradas, porque en la página de Diputación, porque tenemos muy poquito espacio, el aforo es muy pequeño, entonces tenemos que sacar muy pocas realmente para la gran demanda que tenemos, ¿no? Entonces están ya vendidas desde hace unos días, porque nada más sacarlas se vendieron todas. Las catas tenemos hoy una a las 6:30 y otra mañana a las 7:00 p.m. Aparte de los dos brunch que ya os he dicho, el brunch de mañana por la mañana y el del domingo por la mañana.
Pues Sonsoles Olivar, técnico de promoción agroalimentaria de la Diputación de Valladolid, gracias por acercarnos a ese quinto encuentro de queserías de Valladolid, Vaya Queso, bueno, que arranca hoy y será hasta el próximo 5 de octubre en el espacio de la granja con todas esas actividades y catas maridaje. Gracias, Sonsoles.
Pues gracias a vosotros, y a las 5:00 p.m. es la inauguración. Muchísimas gracias.
Lo apuntamos. Gracias, Sonsoles. Y a la 1:31 minutos nos queremos acercar hasta el municipio de Robladillo, porque allí este domingo va a haber un homenaje, bueno, pues a los que lucharon por la extinción de incendios el pasado verano. José Luis Rodríguez es su alcalde. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué habéis decidido hacer este homenaje, ¿no?, a aquellos que han luchado tan duramente este verano contra los incendios?
Pues, hombre, este homenaje o reconocimiento, durante las fiestas de nuestra patrona ahora del Rosario, pues siempre hacemos homenajes o a personas que hacen labores por el pueblo, o así como en este caso se lo vamos a hacer a la Junta de Castilla. Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, a la Diputación y a su, la Asociación del Gobierno de España. Porque son, en, hemos pensado así, claro, a ellos, no vamos a ir por a las cuadrillas. Te pongo un ejemplo de la Delegación Territorial, que es que son los que se deberían de merecer.
Claro.
O a las cuadrillas de la Diputación o a los bomberos
de las distintas provincias.
Exactamente. Pues se lo hacemos a las instituciones y luego ellos que se lo hagan llegar a dichas personas. Claro. ¿Por qué? Porque es que hoy en día son las personas que han luchado por el incendio. Nosotros este año hemos tenido dos incendios provocados por, oye, sin querer, por una cosechadora, porque se calienta o cualquier cosa, cosas que pasan de la vida. Y enseguida se apagó. También tenemos que dar las gracias, también vamos a hacer el reconocimiento a 5 personas del municipio. Que claro. También en primer momento cogieron el tractor y ahí estaba.
Claro, pequeños
son los primeros
incendios.
Que fueron al incendio. Se suele decir, los primeros que suelen acudir son los agricultores, en este caso, y ganaderos.
Claro, porque
pero hoy por eso lo hacemos.
Esos pequeños incendios fueron una pequeña parte, acudieron los agricultores y se resolvió todo rápido.
Sí, pero bueno, también llegaron las cuadrillas forestales, que son las que al final, aunque estemos nosotros de primer momento, pues son las que luego lo rematan, como se suele decir, que son más eficaces y son más...
Están preparados.
Más preparados.
¿Y cómo va a ser ese homenaje, José Luis?
Pues nosotros este día, la fiesta son 3 días, pero el domingo pues ya es la patrona y asistimos a misa, después procesión y luego ya pues durante un vino español que... damos a todo el mundo que quiera asistir a las fiestas ese día, pues hacemos un vino español y en ese acto, en ese momento se hace el acto. Uh-huh. Se va nombrando sobre persona y también institución en este momento y le vamos haciendo un homenaje sobre el agradecimiento que hacemos hacia ellos y luego ellos si quieren dar unas palabras de agradecidos también pueden hacerlo.
Pues José Luis Rodríguez, alcalde de Robladillo, el municipio de Valladolid, que homenajea este domingo a los que lucharon por la extinción de incendios el pasado verano en sus fiestas patronales. Gracias, José Luis.
Gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. ¿Te gusta el mundo de la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más variables. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillileon@cope.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
¡No me toques el cuento! Domingo 5 de octubre a las 6 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Buscando el Norte.
Y como cada viernes, pues hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y que han trabajado nuestros compañeros del Norte de Castilla con Lorena Sancho. Buenos días, Lorena.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esta semana.
Bueno, pues convulsa, ¿no? Como todas, que estamos muy acostumbrados a tener semanas poco tranquilas. Bueno, destacamos una noticia que dimos nosotros los primeros en primicia, que ha ocurrido esta semana, y fue, bueno, pues la detención de Ángel Benito, que los oyentes seguro que recuerdan que se había fugado de la cárcel de Villanubla, de aquí de Valladolid, el pasado 14 de febrero. Él supuestamente salió ayudado por unos, presidiarios, expresidiarios que salían ese día en libertad y, bueno, pues aprovechó esa salida para él colarse también y fugarse. Ha sido una detención que ha tenido lugar en un pueblo de Toledo. Bueno, pues la Policía Nacional llevaba mucho tiempo detrás de él y finalmente, bueno, pues cayó, ¿no? Esta semana ha caído. Y no sé si tengo tiempo, si
sí,
me permites.
Claro,
para...
Sí.
Bueno, pues te cuento también porque esta semana ha sido muy importante para el norte de Castilla porque hemos celebrado nuestro encuentro de periodismo, ¿no? Es la quinta edición de ese encuentro de periodismo que todos los años celebramos y que, bueno, pues que se celebró ayer en el Museo Patio Herreriano con un lleno total, el aforo agotado. Estuvo fenomenal ver a tanto estudiante de periodismo, bueno, pues con esa vocación y ese interés por la profesión. Y la verdad es que fue todo un éxito y en el que hemos podido abordar desde los desafíos que nos vamos a encontrar ahora mismo en la profesión, como es la inteligencia artificial, a las nuevas narrativas, ¿no? que tenemos pues ante nosotros y que parece que los lectores, en nuestro caso, en el norte de Castilla, sí que van optando, sí que van prefiriendo, en lugar de los textos lineales, pues que les vayamos dando otro tipo, ¿no? de información o de la información contada de otra forma, mejor dicho, a través de nuestros canales web, a través de nuevas infografías. Bueno, pues yo creo que estuvo muy interesante, la verdad, poder abordar este periodismo.
Sí, claro, porque al final nos vamos adaptando, como dices, Lorena, con esa inteligencia artificial, con las redes sociales y que todo va mucho más rápido y eso lo sabéis bien vosotros.
Efectivamente, ahí estamos en una constante renovación, ¿no? Y en una constante actualización de las herramientas. Siempre decimos que, bueno, que nos está tocando un periodismo distinto, ¿no? Al que tradicionalmente se conocía, que era, bueno, pues el periódico de papel, y que ahora estamos ante nuevos desafíos, pero bueno, en el norte de Castilla yo creo que estamos ahí a la vanguardia, ¿no? Estamos ofreciendo constantemente actualización y todo tipo de información para que nuestros lectores estén siempre a la última.
Pues Lorena Sancho, gracias por traernos a estos micrófonos todo ese trabajo que habéis hecho esta semana y esa noticia, ¿no? También que decías al principio de ese preso que se fugó hace meses y que ha sido capturado en Toledo. Gracias, Lorena.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
De tus... Y como cada viernes llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes este viernes desde tu barrera?
Pues hoy nos vamos a quedar aquí cerquita porque voy a hablar sobre los patinetes. Aunque una vez más me ha surgido la idea al elegir el tema de mi columna de hoy, porque hay temas para todos los gustos. Les hay de trascendencia internacional, como sería la interrupción del viaje a Italia de esa flotilla pintoresca que marchaba en dirección a Gaza, con ayuda para la población palestina, y que, como anunció el gobierno de Israel, no iba a tolerar que entrara en aguas israelíes, y así lo ha hecho. Podríamos volver a los temas de corrupción vinculados al presidente Sánchez, su mujer, su hermano, sus secretarios del partido o su fiscal general, o quedarnos en nuestra ciudad y analizar la acertada apuesta del equipo de gobierno municipal por regular la utilización de los patinetes o por hablar con mayor propiedad de los llamados vehículos de movilidad personal. Y como los dos primeros temas van a dar para muchos meses, me inclino por hablar hoy de los patinetes, que son la actualidad más cercana en el tiempo y en el espacio. Y es que el tema, aunque aparentemente tenga una importancia menor, la realidad es que está pidiendo a gritos su regulación a la vista del número creciente de este tipo de vehículos y de la realidad de nuestra ciudad. En 2024 se inmovilizaron nada menos que 134 instrumentos de este tipo de transporte, 85 resultaron siniestrados y la Policía Municipal realizó 73 informes de clasificación, de los que 23 fueron remitidos a los juzgados. 8 conductores de ellos fueron condenados por la comisión de delitos contemplados en el Código Penal. Y en ese mismo periodo se revisaron 813 vehículos de movilidad personal, de los que 28 circulaban con la ITV caducada, 7 con una ITV desfavorable y en 42 se detectaron reformas de importancia que no se podían haber hecho. En ese tiempo, los patinetes se vieron involucrados nada menos que en 85 siniestros. Todo ello ha motivado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid para el control del periódico de estos vehículos con la ITBresa, con la agencia que regula la movilidad de los vehículos. Se ha firmado un convenio por 4 años con prórrogas anuales de otros 4 más. La ordenanza que regula el funcionamiento de este tipo de vehículos es de competencia municipal y en ella se señalan las medidas que deben exigirse a los patinetes y a sus usuarios. Una disposición de rango nacional exige un mínimo de 16 años para conducirlos, pero hasta en esto hay excepciones y en algunas ciudades como Madrid, Córdoba, Sevilla y La Coruña se permite conducirlos con 15 años y en Pamplona hasta con 14. Y en caso de accidentes o infracciones en materia de tráfico, pues claro, cómo no, al ser menores los conductores, las multas deberán ser satisfechas por los padres, multas que pueden llegar a los 1.000 euros. Además, se obliga a sus usuarios a llevar casco homologado, a no circular por las aceras, pudiendo circular por los carriles bici y por las calles autorizadas, a tener suscrito un seguro de responsabilidad civil, que muy pocos lo tienen, y a no manipular el motor del patinete, estando terminantemente prohibido llevar pasajeros al tratarse de un vehículo unipersonal. No pueden circular por carreteras nacionales, autovías ni autopistas, y tampoco por zonas peatonales como aceras, pasos de cebra ni túneles urbanos. Si circulan de noche, están obligados a llevar luces delanteras y traseras, y a partir de 2027, los patinetes eléctricos que no cuenten con el certificado de circulación no podrán ser utilizados en vías públicas y se espera que, no tardando mucho, se publique una normativa para registrar y matricular este tipo de vehículos. El patinete debe tener una velocidad límite de 25 kilómetros hora, que hoy muchos de ellos superan, y la potencia del motor no puede superar los 500 vatios. Los comprados desde 2024 deben contar ya con un certificado de homologación y los comprados hasta el 21 de enero podrán circular sin él hasta el 1 de enero de 2027. Deberán además contar con un avisador acústico y con un sistema de estabilización en aparcamientos para los de menos de 3 ruedas. No se pueden conducir llevando auriculares ni hablando por teléfono y, por supuesto, el usuario tiene obligación de someterse a las pruebas de control de alcohol y drogas en la conducción. Ni que decir tiene que además deben respetar las normas del código de circulación como cualquier otro vehículo. Bueno, pues parece que las administraciones están tomando medidas con los patinetes eléctricos porque están dando más de un disgusto y no estaría de más que también se ponga a día, ya que se meten en este tema, a revisar, a actualizar la utilización de los vehículos por excelencia, que son las bicicletas, los vehículos individuales. En fin, creo que con estos comentarios hemos hecho un repaso sobre la normativa actual de la utilización de estos vehículos, sin perjuicio de que, dada su corta experiencia, asistamos de forma continuada a actualizaciones de la misma. Y si no, tiempo al tiempo, y hablando de tiempo, hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier. León de la Riva, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil. Aunque yo me haga la fuerte.
Y te cuento que un operativo puesto en marcha por la Guardia Civil y la Policía Municipal de Arroyo de la Encomienda ha permitido detectar 15 enganches de luz y agua, 12 de ellos reincidentes en pisos propiedad del Sareb que se encuentran en la calle Narciso Monturiol de la localidad, donde hay varias viviendas ocupadas desde hace años. Una inspección que se inició a primera hora de la mañana tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en estas viviendas, y por su parte el personal técnico de la empresa gestora del suministro de agua y luz procedieron a la desconexión de todas las acometidas fraudulentas, acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público. Y es que la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo han trabajado de manera coordinada para dar seguridad a los trabajadores de ambas empresas durante las inspecciones, así como también tratan de identificar a los moradores de las viviendas afectadas. Los técnicos, como te decía, han descubierto 13 enganches ilegales de agua, 12 de ellos con carácter reincidente y que ya fueron regularizados hace 2 semanas en la anterior intervención.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y como cada viernes llega el momento de acercarnos a la cartelera y, bueno, conocer los estrenos que nos trae este viernes Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta semana tenemos varias películas españolas y empezamos con Fantasma en la batalla, una película española de suspense y que está relacionada con ETA.
¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no sean las mismas que las tuyas.
Guardia Amaya Mateos Ginés.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Pues está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA. Esta película narra la historia de Amaya, una joven guardia civil infiltrada durante más de una década en el seno de la organización terrorista. Amaya arriesga su vida para localizar los zulos de armas escondidos en el sur de Francia. Su labor secreta marcará un punto de inflexión en la lucha antiterrorista y pondrá a prueba su valentía, su identidad, sus vínculos personales y su resistencia emocional. La película está dirigida por Agustín Díaz Llanes, el director, por ejemplo, de, entre otras, de A la triste sin noticias de Dios o Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La Un fantasma en la batalla, por supuesto, nos retrotrae a otras películas que, con la misma temática, La infiltrada o El lobo. Y en el reparto encontramos a Susana Ibaitúa, a Ariadna Gil, a Raúl Arévalo y a Andrés Gertrudis.
Y seguimos con otra película española, en este caso de suspense, La sospecha de Sofía.
Tienes un hermano gemelo en España. Tendrás unos meses para espiar cada detalle de la vida de Daniel. Aprende cómo habla, cómo se mueve.
Sofía.
¿En qué frecuencia y cómo hace el amor a su mujer?
¿Cuenta? No te voy a contar.
Pues la vida de Daniel y Sofía da un vuelco cuando a Daniel le llega una carta anónima en la que pone a Sagrario, que pone que Sagrario, la persona que él considera su madre, no es su madre biológica. La carta le anima a ir a París ese mismo día para descubrir toda la verdad y resolver sus dudas. Aunque su padre le aconseja que es mejor no remover el pasado, la intriga de Daniel y una gran cantidad de preguntas sin resolver lo impulsan a investigar en la carta y en lo que ella decía. Esta situación cambiará sus vidas para siempre. La película está dirigida por Imanol Uribe, el director, entre otras, por ejemplo, de El viaje de Carol, La muerte de Miquel, Días contados. Y en la película encontramos como protagonistas a Álex González, a Irina Bravo y a Aura Garrido.
Y otra película española de drama y suspense parecido a un asesinato.
Yo la veo mejor conmigo, ¿verdad?
Ali dice, ¿por qué no iba a estarlo?
Bueno, porque no es lo mismo conocer a la nueva pareja de tu padre a que de repente se mete en tu casa a vivir.
Eva.
José.
No quería asustarte. Volví hace unos meses. Solo quiero hablar contigo. No te asustes.
¿Cómo que no me asusté?
Bueno, pues Eva vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado, pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su exmarido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso. De nada le servirá esconderse, será un viaje hacia el miedo, y nada es lo que parece, todos son testigos de verdades paralelas. La película está basada en la novela de Juan Bolea, y en el reparto encontramos a Tamar Novas, a Eduardo Noriega, a Blanca Suárez, y está dirigida por Antonio Hernández, el director, por ejemplo, de En la ciudad sin límites, o la serie de Tarancón, El quinto mandamiento, o Las chicas del cable.
Y seguimos con otro drama, Extraño río.
Mamá, ¿tú te recordas de tu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papá, mamá, ¿nos pueden tirar?
Pues Didac, de 16 años, recorre el Danubio en bicicleta junto a su familia durante un verano de días calurosos. Sin embargo, un encuentro inesperado con un misterioso chico que sale de las aguas del río transforma el viaje. La presencia enigmática de este joven despierta emociones nuevas en Didac y poco a poco comienza a alterar la dinámica familiar. A medida que el viaje avanza, la experiencia se convierte en un viaje interior de descubrimiento, cambios y tensiones. La película pasó por el Festival de Venecia en la sección Horizonti y es la primera película que dirige Jaume Claret Mouchard, y en el reparto encontramos a Jan Monter, Nausicaa Bonin y Jordi Oriol.
Y a los amantes del suspense y el terror, esta semana hay un estreno, Maleficio, la regla de Osa.
¡Hijo de puta! ¡Somos la 24K, hijo de puta!
El Supremo te quiere conocer. Cuando Yoruba asciende a algún hermano en la banda, les hace un ritual de iniciación.
Los próximos 3 días. No puede beber.
Un joven pandillero busca ascender en la banda y es iniciado en un oscuro ritual de santería por el jefe de su clan. A partir de ese momento, él y su hermana pequeña se ven acosados por una aterradora entidad sobrenatural. Cuando una trabajadora social descubre la situación, decide arriesgarlo todo para ayudar a los hermanos a escapar del destino fatal que los acecha.
Y terminamos este repaso por las películas españolas con un documental, Aranzazu.
Con los franciscanos llevan más de 500 años en Aranzazu, desde que se halló la imagen de la Virgen. Para los franciscanos, la comunidad no solo es un convento, sino también es la sociedad, el País Vasco, el mundo. Bajo ese prisma, ocupan un destacado lugar en la construcción sociocultural vasca, innovando de manera permanente. Con el fin de dar a conocer la relación de los franciscanos de Aranzazu con el pueblo y las aportaciones realizadas en diferentes ámbitos en relación con su espiritualidad, la obra es fruto de 2 años de trabajo.
Y seguimos con el cine americano, Desmasin Machine, que es Máquina trituradora en español, una película americana, un biopic.
¿Cómo se ha hecho eso?
¿Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship, la UFC?
¿Es eso tan sangriento que quieren prohibir?
Pues estábamos hablando de un biopic, como bien decías, del luchador de las artes marciales mixtas, la MMA, Mark Kerr, que durante su época más brillante en la UFC, la Ultimate Fighting Championship, yo no lo digo tan bien como él, pero bueno, una época llena de victorias y lucha interna. Mientras va alcanzando la fama, Mark se enfrenta a una batalla mucho más difícil, la adicción. A través de su ascenso en el mundo de las artes marciales y su lucha por encontrar el amor, la historia captura su viaje emocional y físico, retratando los lados oscuros del éxito. Está basada en la historia real documentada en el documental de John Hayes de 2002. En el reparto encontramos a Dwayne Johnson, La Roca, que le vamos a encontrar un poco diferente físicamente a como le conocemos habitualmente. Esta película pasó por el Festival de Venecia y se llevó el León de Plata a la mejor dirección. Y como decíamos, Dwayne Johnson parece ser que se está postulando, está sonando ya como nombre candidato a uno de los nominados a los Oscar de este año. Aparte de Wayne Johnson, encontramos a Emily Blunt como compañera de reparto.
Y seguimos con una película francesa, un drama romántico, La divina Sara Bernhardt.
¿Me puede escribir su nombre, por favor?
¿Mi nombre? Podría crear una nueva moda. ¡Dejadme ya! Tengo que irme.
¿Qué?
Debe meterse en el personaje.
Ya verás después.
Pues en 1915, Sara Bernhardt, la primera estrella mundial, representa la libertad, la modernidad y el talento divino. Excéntrica y visionaria, su vida es un espectáculo que se mezcla entre la leyenda y la fantasía. Esta historia comparte el relato del amor que marcó su existencia, mostrando las pasiones, emociones y secretos que definieron su carrera y su legado, que hicieron que mostrara al mundo no solo a la diva del teatro, sino también a la mujer que se escondía detrás del mito que conocía a todo el mundo. A ver, para nosotros Sara Bernhardt, o sea, es un mito, es una leyenda, obviamente, pero claro, hace ya muchísimos años, o sea, fíjate cómo sería ya de famosa en aquella época, que en su funeral, en 1923 habían 600.000 personas en París en las calles.
Madre mía.
O sea, sí, Sara Bernhardt es un auténtico mito y una auténtica estrella mundial. Ya, o sea, ahora conocemos muchas estrellas del celuloide o del teatro, pero ella fue de las primeritas.
Pues para recordarla tenemos esa película. Y seguimos con otro biopic alemán, Murder y el amor de Kandinsky.
¿Tratas igual de bien a todas tus alumnas?
¿No te das cuenta de que para mí tú no eres una alumna como las demás? Pero me gustaría que lo mantuviéramos en secreto.
Pues es la historia de dos jóvenes enamorados, que ambos son superdotados. Se trata de Gabriel Münter y Vasily Kandinsky, el cofundador del movimiento de arte moderno alemán llamado El Jinete Azul. Él consigue fama y éxito, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes del momento. Sin embargo, ella no obtuvo tanto reconocimiento, ni artístico ni económico, y optó por quedarse a la sombra de su pareja, viendo cómo el éxito le llegaba solamente a él, aunque ambos tuvieran talento para destacar.
Y seguimos con un drama noruego adorable.
Cuéntame cómo os conocisteis. Fue un verano, durante una especie de fiesta. Estaba en plena ruptura. Y de repente, apareció.
Pues María intenta mantener el equilibrio entre su exigente carrera profesional y la crianza de sus cuatro hijos, mientras su segundo marido, Sigmund, pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa por trabajo. La presión acumulada estalla por los aires cuando una fuerte discusión entre ambos desencadena una decisión inesperada. Sigmund le pide el divorcio. Con su vida personal y familiar en crisis, María se enfrenta al desafío de reconstruir su vida sin perder el rumbo ni dejar atrás a quienes dependen de ella.
Y terminamos este repaso por los estrenos de esta semana muy internacional. Por cierto, con una película argentina de drama, El sueño de Emma.
William Shakespeare. ¿Alguno lo escuchó nombrar alguna vez?
Mi abuelo, el papá de mi mamá, me dejó los libros.
Yeah, baby.
Pues Emma y su padre Marcos viven en una casa humilde en el Delta del Tigre, una zona de ríos cercana a Buenos Aires. Emma está ensayando una obra de Shakespeare en el colegio y sueña con viajar a Londres. Un día sucede lo impensado. La maestra le consigue una beca de intercambio cultural con Inglaterra. La idea de estar separados los desarma y juntos tendrán que aprender otra forma posible de amar.
Pues gracias, Natalia Viloria, una semana más por ese repaso, esos estrenos. Como decimos siempre, el plan del cine está asegurado.
Gracias,
Natalia.
Hasta la semana que viene.
Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, bonita.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.